En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la mañana, volvemos los de Hoy en Madrid y enseguida nos vamos a pasar por el archivo regional, el archivo de la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que se encuentra allí en el complejo El Águila, un archivo que hemos empezado a visitar y que lo vamos a seguir haciendo con cierta asiduidad en este programa para encontrarnos con esos documentos que en el día de hoy, por ejemplo, nos van a llevar hasta el año 1623.
Vamos a echar un vistazo al pregón en la Villa Corte de Madrid de 1623. Pregón del mandato de Felipe IV. Enseguida os contamos qué se decía en ese pregón. Todo tiene que ver con una visita al Madrid de la época de del príncipe de Gales junto con el duque de Buckingham. Pero antes vamos a recorrer nuestra comunidad.
Claro.
Nos vamos a situar en un barrio de Madrid, en el de Lavapiés, porque en menos de una hora arranca la tercera edición ya de Tapapiés, la ruta multicultural de la tapa de Lavapiés. Arranca además en un espacio que nos gusta mucho a los de Hoy en Madrid, que es el mercado de San Fernando de Lavapiés, en la calle Embajadores número 41. Y a partir de ese momento, del mediodía, del pistoletazo de salida, tenemos por delante varios días para degustar 75 tapas de 24 países y 19 provincias españolas.
Nada más y nada menos. Del 17 de octubre, recordamos, hasta el domingo 27, se espera superar en esta edición los 100.000 visitantes y las 210.000 tapas vendidas, que parece una barbaridad, pero ¿qué es lo que sucedió el año pasado, en 2012? De ahí...
El año pasado no cabía ni un alfiler en muchos de los restaurantes y locales que se adherían a esta iniciativa.
La verdad es que estoy viendo yo la fotografía del Lingote del Caribe, una tapa caribeña que se presenta en la Buga del Lobo, uno de los establecimientos que colabora en esta tercera ruta multicultural de la tapa de Lavapiés, y menuda pinta tiene, ¿eh?
Y además este año hay novedad en esa tercera edición, una novedad de la que os dábamos buena cuenta en el programa.
Sí.
Es ese festival, ¿verdad?, de música.
Un festival de música. Es música la que vamos a poder disfrutar en el primer festival de artistas de Lavapiés Mass Art. Que vamos a poder
disfrutar de música
disfrutar
en directo.
De música en directo. Diferentes artistas, algunos de ellos han pasado ya por este estudio aquí en la Ciudad de la Imagen. Lucky Dados, uno de ellos, con los que además estuvimos pasando un buen rato justo la semana pasada. Y bueno, pues oportunidad de disfrutar de la música.
A un euro,
tapas,
un euro.
A un eurito, más la cerveza, a otro eurito, nos ponemos en 2 euros y hemos salido prácticamente...
Y luego
unidos.
Recordamos que nos dan nuestro rasca, que luego podemos ganar hasta 5.000 tapas gratis. Es decir, que nosotros vamos a un establecimiento, ¿vale? Pedimos la tapa, 1 euro, la cervecita, otro euro, nos dan el rasca y lo mismo nos sale la tapa gratis. O tenemos otra tapa gratis para tomarnos en otro establecimiento.
Bueno, ya que estamos por la zona, por Lavapiés, ¿qué te parece si hacemos paradito también en CaixaForum?
Es un buen plan. Es decir, nos tomamos la tapa en cualquier establecimiento de Tapapiés, paseamos por el barrio y, como dices, pues nos acercamos a CaixaForum.
En CaixaForum hoy se inaugura una exposición, Japonismo, la fascinación por el arte japonés. Con ella vamos a retroceder también en el tiempo, porque nos tenemos que remontar al momento en el que se abrieron los puertos de Japón. Estamos hablando de la década de 1860. Fue cuando empezaron a llegar los primeros misioneros. Y a partir de ahí, han pasado ya más de 400 años de toda esta historia, empezamos a coger en nuestro arte esos motivos que nos llegaban desde ese país tan exótico. Motivos, composiciones, técnicas. Empezamos a ver el arte de una manera diferente.
La colección que vais a poder ver en CaixaForum reúne más de 180 obras. Además proceden de distintos prestadores, orígenes dispares. Pero bueno, vamos a poder piezas, por ejemplo, de artistas como Fortuny, Picasso, Manet, Toulouse-Lautrec, Miro, también, entre otros, vamos a encontrar ahí reflejado su influencia japonesa, ¿no?, en las obras de arte.
Estamos en el año dual, Japón-España, no lo olvidéis, de ahí que nos apasione tanto este año todo lo que tiene que ver con Japón. La exposición, recordamos, se inaugura hoy en CaixaForum Madrid. Vais a poder visitarla hasta el próximo 16 de febrero. Y ahora sí que sí,
venga, que tenemos una cita.
Pasos nos llevan hasta el archivo regional.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Estoy por coger incluso unos guantes de estos blancos de algodón, porque me da apuro tocar aquello de lo que vamos a hablar.
Hombre, yo no tocaría, Belén, ¿eh?
No toco ni con guantes, ¿no?
No. Hay que seguir las indicaciones.
Venga, vale.
Que nos da la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Nieves Sobrino. Nieves, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Pues nada, con ganas de ver la joyita que vamos a compartir en el día de hoy con todos los madrileños. Decíamos que vamos a echar un vistazo, ¿verdad, Nieves?, a ese pregón en la Villa y Corta de Madrid, que data del año 1623.
Así es. En este caso vamos a ver un documento corto, pequeñito, impreso, no está manuscrito, pero muy relevante por el contenido que tiene. En ese pregón se da a conocer a la población un mandato del rey Felipe IV de España, por el cual levanta la suspensión en la prohibición de vestir con lujos, con ornamentos y con joyas durante todo el tiempo que dure la estancia en Madrid del príncipe de Gales. No sé si sabéis a qué responde esta visita, porque quizá no es un hecho demasiado conocido por todo el mundo.
Resulta que el príncipe de Gales iba a venir a la ciudad de Madrid.
Exactamente. Vino en 1623, pero vino un poco de incógnito.
Ah,
no lo sabía absolutamente nadie, nada más que su padre, el rey de Inglaterra.
Ajá.
¿Por qué vino? Pues vino para intentar impulsar y cerrar las negociaciones de matrimonio que se venían realizando desde hacía por lo menos 12 años antes, para tratar de concertar su boda, la del propio príncipe, con una infanta española, con la infanta María Ana, hermana del rey Felipe IV.
Vale.
Esas negociaciones habían sido largas, había habido muchos requiebros por ambas partes, quizá no había una voluntad real por parte de ambos estados de que esa boda se llevara realmente a término, y en un momento dado el príncipe, influido quizá por el duque de Buckingham, decide hacer ese viaje y se presenta en Madrid por sorpresa.
Ay, como voy a dar el puñetazo encima de la mesa a ver si cerramos esto ya de una vez.
Efectivamente. Por carta esto no funciona. Vamos a ir de palabra.
A ver si ya me presento allí y esto ya, bueno, pues digamos que lo terminamos de una manera
definitiva. Se zanja.
No dio resultado. El príncipe estuvo aquí aproximadamente 6 meses. Las negociaciones siguieron siendo muy complicadas, muy duras y finalmente, bueno, pues no llegaron a buen término. Pero durante todo este tiempo, el monarca español, Felipe IV, lo que intentó fue agasajar y halagar de todas las maneras posibles, habidas y por haber, a los ilustres visitantes. Y para ello tomó una serie de medidas. Por ejemplo, liberó a presos ingleses que estaban en las cárceles españolas acusados de piratería en ultramar, hizo espectáculos públicos auténticamente impresionantes y lo que hizo sobre todo, y es lo que tiene relación con el documento que comentamos, es levantar una prohibición, de tal manera que permitió que toda la población pudiera vestir con cierta ostentación, pudiera usar oro, plata, sedas, bordados y puntillas en los trajes, algo que estaba prohibido por diferentes normas y pragmáticas reales que se venían promulgando prácticamente desde principios del siglo XVI.
¿Pero por qué no gustaba que se vistiera así un poquito con lujo y ostentación? ¿No estaba bien visto?
No estaba bien visto. Para los monarcas de la dinastía de los Habsburgo, digamos que había, por un lado, razones éticas, morales, ligadas un poco a ese pensamiento cristiano y a ese papel de defensor de la fe católica que ellos habían ido adquiriendo, sobre todo a lo largo del siglo XVI, y luego intentaban también luchar contra el despilfarro de parte de la nobleza, que según su perspectiva, pues invertían más dinero del que debían en este tipo de ornamentos. También tengo que deciros que las normas no se cumplían.
Ah.
Se dieron muchísimas leyes, se dieron muchísimas problemáticas reales, pero realmente siempre se buscaba algún resquicio para no cumplirlas. Fundamentalmente también por dos razones. Primero, porque afectaba directamente a los artesanos, que lógicamente no podían llevar a cabo su trabajo, y sobre todo porque a las capas altas de la sociedad no les gustaba vestir igual que el resto. Les gustaba llevar algún distintivo en sus trajes, en sus vestidos, que les distinguiera de los demás.
Entonces ellos defendían, ¿no?, desde la monarquía la sobriedad, pero dijeron, vamos a hacer la vista gorda con la visita y que Madrid brille con el oro, la plata, la lentejuela y todo.
Eso es. Hay una cosa, si tenemos tiempo, sí, dos cositas curiosas que me encantaría comentaros.
Cuéntanos.
Veréis, durante el tiempo que estuvieron los visitantes aquí, pudieron conocer la impresionante colección artística y pictórica que tenían los monarcas, y especialmente Felipe IV, que tenía una colección magnífica en lo que era el Palacio del Buen Retiro. Y tan impresionados se quedaron que cuando los dos volvieron a Inglaterra, iniciaron sus propias colecciones particulares, invirtieron grandes sumas de dinero en hacer unas colecciones pictóricas también maravillosas. Y durante este tiempo Felipe IV regaló al príncipe de Gales ejemplares de caballos españoles. Y dicen que esos caballos, cuando llegaron a Inglaterra, fueron el origen de lo que hoy se conocen como los puras sangres ingleses.
¡Anda!
Por otro lado, también es curioso porque estos dos personajes aparecen también mencionados en dos obras que yo creo que son muy conocidas por todos, de Alejandro Dumas. El duque de Buckingham aparece en la obra de los tres mosqueteros. ¿Os acordáis de ese episodio de los herretes de la reina y demás? Y el príncipe de Gales, Carlos Estuardo, futuro Carlos I, aparece en la segunda parte de esa obra, una obra que lleva por título 20 años después y que se centra precisamente en lo que es la prisión y el posterior decapitamiento de este monarca.
Curiosidades, desde luego, las que encontramos en este pregón en la Villa y Corte de Madrid, con el que hemos conocido mucho más de la sociedad del año 1623, de cómo se vivía en nuestro Madrid hace ya tantísimos años. No sé si lástima o no, que no prosperase el matrimonio. ¿Fue lástima o no fue lástima?
Bueno, pues no se sabe. Solo puedo decir que como dos o tres años después estábamos en guerra otra vez con Inglaterra.
Entonces puede que lástima.
Precisamente durante todos los años que estuvieron estas negociaciones hubo o fue un periodo de relativa paz y de no enfrentamiento bélico entre estos dos estados. Quizá en ese sentido fue una lástima que no llegara a buen término ese matrimonio.
Bueno, pues lo que está claro es que Madrid, de una manera u otra, ¿verdad? Nieves disfrutó de la visita del príncipe de Gales porque se levantaron estas leyes, había espectáculos en la calle, era como una pequeña fiesta que se prolongó seis meses.
Sí, efectivamente, ya os digo que se hicieron espectáculos maravillosos, pues corridas de toros, luchas de cañas, obras de teatro, bailes, mascaradas, y es más, tuvo tanta repercusión que realmente todos los autores literarios de la época, tanto españoles como ingleses, lo recogieron. Si hay tiempo, os puedo leer un pequeño cuarteto que escribió Lope de Vega.
Venga.
Y decía: Carlos Estuardo soy, que siendo amor mi guía, al cielo de España voy por ver mi estrella María. Con eso ya os dais una idea. Nos de que realmente... Bueno, fue un hecho que tuvo muchísima trascendencia y mucha repercusión a todos los niveles.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Recordamos que ese pregón está allí, ¿verdad,
Nieves? Sí,
y que podemos acceder todos los madrileños al archivo. Recuérdanos cómo.
Exactamente. Pues el acceso es totalmente libre y gratuito. Cualquier persona que sea mayor de edad puede venir de lunes a viernes. Se permite el acceso únicamente con la presentación del carnet de identidad o un documento equivalente, y tenemos un horario amplísimo. De lunes a jueves abrimos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y el viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos aquí, como ya hablamos la semana hace 15 días, bueno, los documentos están a disposición de todos los ciudadanos, porque esto al fin y al cabo es el patrimonio de todos ellos, no es un patrimonio restringido ni limitado a nadie.
Que forma parte de nuestra historia y por eso también queremos compartirlo a través de esta radio, la de todos los madrileños. Nieves, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Pues hemos sabido un poquito más de nuestra historia más o menos reciente, año 1623. La semana que viene más, en esta ocasión, en lugar de ir al archivo, iremos a la Biblioteca Regional, pero ya sabéis que todos los documentos que aparecen tanto en un lugar como en otro tienen que ver con nuestro Madrid, con nuestra ciudad, con nuestra región. Y ahora tenemos que volver, diríamos, a la actualidad.
De 1623, del Madrid de aquella época, donde se volvía a permitir los ropajes, el oro, la plata, la seda, los bordados. Volvemos a... Hola, Rafa Cerro, muy buenas.
El oropel, ¿qué tal?
¿Cómo estáis?
¿Bien?
Yo muy bien, aquí viajando del tiempo.
Sí, viajando. Mira, ves, yo hoy no vengo con oros ni con platas, pero es verdad que llevo una blusa que en aquel momento, mira, me habrían permitido llevar por aquello de que lleva como muchos brillos, ¿no? Y antes no, porque las leyes lo prohibían. Así que estoy acorde para recibir a Rafa en este 2013, en el que vamos a fijarnos en las palabras, en el que vamos, bueno, pues a darnos cuenta de términos que utilizamos y que a veces no lo hacemos de la manera más correcta. ¿Por dónde quieres que vayamos hoy, Rafa?
Por el blog de Juan Luis Cano, ¿vale?
Venga.
¿Sirve? ¿Mola?
Sí, sí, claro.
Sí.
Se llama, está en una página que se llama Belleza en Vena.
Belleza en Vena.
Sí, una página de estética y cosmética. Está bien la página, además, muy bien, ¿eh? Uh-huh. Y él tiene ahí un blog. Y mete una de sus cachondadas, que son siempre torpedos en toda nuestra línea de flotación de la comunicación. Y él dice, está investigando una historia que hay relacionada con el colágeno para el cabello. Yo llego tarde, por ejemplo, pero a Sergio todavía le sirve. Y resulta que hay alguna cosa que es un colágeno, lo he leído ahí, que te lo pones en el pelo y tiene más
volumen. Un ungüento de esto.
Sí, y luego tiene más volumen.
Ya estoy el colágeno. O sea, yo, vale.
Es que ahora se lleva, nos lo dijeron los peluqueros de Atocha en el maratón que hicieron, en Caballero se lleva el volumen. El flequillo con volumen.
Y ¿estás además, sugiriendo que me arroje por la ventana?
No. No, claro. Más volumen a tu flequillo.
¿A qué flequillo?
Hombre, un poquito de flequillo tienes.
Tienes flequillo, Rafa.
Tienes flequillo,
sí,
Rafa.
Sí.
Tú, sí. Lo que pasa es que lo tienes que poner como tintín, que se lo da volumen.
Bueno, yo me pongo a leer el asunto este, ¿sabéis?
Bueno, el colágeno
con el cabello. Que le da más volumen. Lo leo más que nada porque lo escribe un amigo, porque lo escribe Juan Luis y es un maestro también. Y
un saludo a Juan Luis Cano, sí. Desde aquí.
Lo pueden leer, si meten ahí en el buscador Belleza en Ben, ahí les sale y luego lo pinchan a él.
Hemos hablado con él en alguna ocasión y además es buena gente, porque somos del mismo cole, así que...
Ah, bueno, entonces ¿sí? Fíjate
sí.
Tú.
Un saludo a toda la gente del Colegio Amorós de Madrid.
No, él dice la verdad, que llevo un montón de años metido, Sergio, en la estrategia de que el humor es una de las maneras de hacer llegar las cosas a la gente.
¿Es
y
cierto?
Es la que hay, es una de las buenas, además. Y me cuenta que se pone a investigar el asunto del colágeno con el cabello y hace una rigurosa investigación periodística que consiste en meter eso en el buscador y le sale 1.440.000 entradas. Uh-huh. Elige una al azar, la fusila y es la que escribe. O sea, la que escribe, no, la que copia.
Ajá.
Quiero decir que buena parte de lo que es, del resultado de lo que es hoy el lenguaje de nuestra sociedad es el de los medios y una muy buena parte del lenguaje de los medios viene del copia y pega. Cuidado. Los redactores redactan. Tienen que trabajar. Uh-huh. No tienen que copiar y pegar. Pero no es porque yo lo diga ni porque tengan que trabajar. No es por una cuestión ética, que también. Es porque si no reproducen los errores.
Claro.
Ya la gente lo dice públicamente.
Va en cadenas.
Claro,
¿verdad?
Hay gente que, muchísima gente que copia y pega, pero es que hay gente que lo dice públicamente. Es que yo copio y pego. Es que quiero que me manden los comunicados en Word y no en PDF, porque si no, no puedo copiar y pegar. Lo reconocen públicamente, que no trabajan, que copian y pegan. Por cierto, que en PDF también se puede copiar y pegar, pero tienes que saber. La cosa es, claro, si ya no hay una barrera... Antes con la máquina no podíamos. Con la máquina de escribir no podíamos copiar y pegar. Teníamos que teclear y por eso cada uno escribía su noticia. Salía el comunicado del hospital y decía que había una explosión en la clínica. Accidente fortuito. Accidente fortuito es una tontería que a cualquiera se le puede pasar en un momento.
Los accidentes son todos fortuitos.
Pero te puede pasar en un momento. Pero cuando ves que todos lo reproducen, todos ponen accidente fortuito es porque lo han copiado el primero. Nadie ha trabajado, es copian y pegan. Todos lo hacemos alguna vez. Te coges una base, la modificas, sacas un titular, lo cambias, vas cogiendo de ese texto, pero copiar y pegar y lanzarlo, no, eso no puede ser, hay que trabajar.
Tienes que darle una vueltecita.
Claro.
Yo también aquí tengo que decir, ¿no? Hay la responsabilidad de cada uno, pero también la responsabilidad de las empresas, en las que trabajamos, empresas informativas, en medios de comunicación, donde en las redacciones cada vez hay menos gente trabajando.
Cada vez pagan menos.
Sí. No voy por ahí.
Sí,
es decir,
sí.
El trabajo que antes,
curro,
cuando había máquina de escribir, hacía entre varias personas, ahora una persona tiene que redactar más textos porque hay menos gente en las redacciones.
Con lo cual tiene que ir mucho más rápido y efectivamente, bueno, pues...
Mira, en Antena 3 error, en los años 80, claro. En Antena 3 Radio en los años 80, en el matinal éramos 5. Tampoco es que fuéramos 9, pero bueno, éramos 5 personas que estaban toda la noche ajustadas, pero sí, efectivamente. Uh-huh. Pero en fin, aparte de esto, que no se puede copiar y pegar, había una barrera tecnológica, Sergio tiene toda la razón, pero luego había una barrera tecnológica que era la máquina. La máquina de escribir no se podía copiar y pegar. Si ya no está la barrera tecnológica, el ordenador me permite copiar y pegar, tiene que estar la barrera deontológica.
Vale.
Tengo que escribir.
Donde se nota también mucho es los comunicados en las notas de prensa que nos llegan a todos, ahora a través del correo electrónico, donde se calcan, se copian y se pegan directamente en los teletipos de agencia. Antes las agencias redactaban las notas de prensa.
Tú estabas mejor situado en tu ángulo reivindicativo. Ahora no te me cambies.
No, me estoy cambiando. Es
no,
decir, es
está la... hablando de las realidades que nos encontramos en nuestro día a día.
Claro,
sí,
claro.
Sí, es cierto, tiene razón. Sí, sí.
Que cada vez...
Antes me de... ha llegado uno delicioso, Sergio.
A ver.
Delicioso. Os lo cuento la semana que viene si queréis. Un comunicado de esos.
Bueno, pero danos un titular, danos
sí,
un
el titular
algo.
Es buenísimo. Es una empresa de self-storaging, que os habrá llegado, a alguno le habrá llegado.
¿Qué es una empresa
me ofrece,
de
quiere que yo publicite su self-storaging, almacenes.
Ah.
Ha hecho un estudio de mercado y ha llegado a dos conclusiones. Una, que la gente necesita meter cosas en almacenes, y otra, que es porque hay crisis. Ha llegado a la conclusión la consultora de que hay crisis. Por lo visto hay crisis,
ah,
¿no?
Bueno.
Y entonces
sí,
han puesto en marcha
ya
esto del self-storaging, lo están publicitando, y es almacenes. Pero cuando pone la chica self-storaging, luego pone entre paréntesis almacenes. Claro, no entiende nadie.
Pero porque es que si no nos quedamos todos, como te he dicho yo, ¿qué es eso? Si no sé ni lo que es. Bueno, pues eso la semana que viene. Hoy estamos con el copia y pega, que estamos hablando de lo que sucede un poco en nuestro ámbito, en el de los periodistas, pero atención con los chavales.
Claro, en el académico, los trabajos que se van copiando y pegando, que pasan de generación en generación, ¿verdad? Que se van
claro
presentando esos errores que vamos acumulando. Y que empezó todo con el Rincón del Vago.
Sí, empezó ahí. No dice mucho de nosotros. Lo tengo puesto en un artículo, fíjate, hemos pensado lo mismo. No dice mucho de nosotros que el principal portal de intercambio de contenidos para estudiantes se llame el Rincón del Vago.
De todas maneras, aviso para navegantes. Ya hay diferentes aplicaciones y diferentes medios que tienen los profesores de saber si se ha copiado o no ese trabajo. Es capaz de buscar las similitudes con todo lo que podemos encontrar en la red y decir si se ha copiado de uno, si se ha copiado sí de varios. Así que cuidadito, chicos. Por vuestro bien sobre todo, pero entre otra cosa porque os van a pillar, vamos a leer las cosas y después a escribirlas nosotros para comprenderlas y para hacer un trabajo como Dios
Juanjo, que es cómitre, ¿sí? Es de estos que dan latigazos a los galeotes, a los alumnos, tiene programas que comparan el texto que sí el chico te ha entregado, o quien sea, o el señor, con todo lo que hay en internet, y si lo ha fusilado, pum, lo catean.
Sí.
O la tesis se la han inventado, pum, en Alemania echan al ministro, aquí no pasa nada. Pero cuidado, que algunas son muy peligrosas, Sergio Belén, Sergio, cuidado. Empezó con copia y pega la chorrada de la primavera árabe. En los países árabes no hay primavera. No florecen las flores, no florece la libertad de las mujeres, no florece la libertad de los gays, no florece la democracia, no florece nada. Pero pum, le estamos colocando lo de primavera árabe porque uno encontró una frase afortunada. Cuidado con repetir. No se copie, se pega. Otra, que comentamos un día aquí con Belén. La generación mejor preparada de la historia. No seré yo quien juzgue. Nadie puede juzgar cuál es la generación mejor preparada de la historia porque eso requiere una comparación diacrónica. ¿Cómo comparas? ¿Qué examen? ¿Qué haces? ¿El mismo examen a todos? ¿A gente que nació en los años 40 o a mí que nació en el 65?
Claro,
¿o a Sergio
claro
en 70 y tantos? ¿Le haces el mismo examen? No recibieron
acuerdo,
la misma...
Estoy
no se puede hacer comparación
no
diacrónica.
Estoy de acuerdo,
sincrónica sí, en el momento. ¿Este es el chico mejor de esta clase? Sí. Pero sí, diacrónica, sí, a lo largo del tiempo, diferentes generaciones. No se puede saber. ¿Qué pasa detrás de la aparente inocencia bien intencionada de la generación mejor preparada de la historia? Esa frase que el copia y pega ha difundido como el virus del ébola. ¿Qué pasa? Bien intencionada, ¿por qué? Porque lo que estás queriendo decir es, estos chicos, me solidarizo con los que me solidarizo por esta tasa brutal e incomprensible de paro,
sí,
son buenos, pero no tienen curro, porque me solidarizo con ellos. ¿Qué estás haciendo realmente? Le estás diciendo, oye, que tú ya eres eximio, tú estás y exceso, tú estás muy preparado. ¿Qué hace el chaval? Pues no seguir preparándose.
Claro.
¿Cómo que la generación mejor preparada de la historia?
No sé,
hombre,
si habría que ir con la generación con más medios para prepararse. Podría ser...
Eso es otra cosa, pero ya no tiene nada que ver. El hecho es que al chaval le estás diciendo, oye, que eres muy bueno, tú ya no te molestes más. Por eso viene el de prácticas hace un par de años y me dice que no sabe quién es José Luis Balbín. ¿Para qué se va a preparar si es el mejor preparado de la historia? ¿Cómo que no sabes quién es José Luis Balbín?
De todas maneras, yo también que creo que con el tema de... lamentablemente de la alta tasa de paro que tenemos juvenil, sí que es verdad que los chavales siguen estudiando, aunque nada más sea por no quedarse en casa quietos y parados, siempre y cuando haya dinero en su hogar, diríamos, para poder seguir costeando esos estudios, porque a partir de un punto ya estamos hablando de máster, estamos hablando de centros privados y la educación se convierte ya en demasiado cara. Pero yo creo que precisamente por el tema del paro no se quedan ahí, como diciendo, yo ya estoy preparado, sino todo lo contrario, que siguen diciendo, bueno, pues venga, un idioma más, ya sé
bien, Belén, pero
español, inglés,
toda la razón,
y trate,
pero sobra,
pues venga, ahora voy a aprender
mejor. No le digas que sea mejor, a nadie le digas nunca sea mejor, es una chorrada, además no es verdad, no es verdad. Puedes intuitivamente barruntar que saben mucho más de informática, seguro que sí, algo más de idiomas, nada
hay
de historia,
idiomas,
nada de literatura, nada de humanidades. Eso lo puedes suponer, yo no lo voy a comparar porque no puedo, no tengo cómo comparar.
Sí, porque cada uno estudiamos de una manera diferente.
Sí, pero son mentiras.
Textos.
El ataque de los mercados. Es que es mentira, es que cada día ves el periódico con el ataque de los mercados y es mentira, no hay ningún ataque porque no hay agresor, es un copia y pega. No hay agredido y no hay arma. Hay que unas personas a las que pedimos dinero porque no somos solventes, cuanto menos se fían, nos lo cobran más alto. Ese es todo el ataque. No hay ataque, pero el periodista te lo clava todos los días. Y al final la gente se lo ha terminado creyendo. ¿Qué pasa? Que el ministro de Economía, este o el que sea, dice, si no soy yo el culpable de esto, Luego te cuenta que está subiendo la remuneración, está subiendo los sueldos, lo que te quiera contar, claro, como ya, es el ya, ataque claro. a los mercados. Es un enemigo, como con Franco la conjura judeo-masónica, el enemigo es exterior siempre. No es culpable ni el actual gestor de la economía, ni el desastre que le dejó el anterior. No es el ataque de los mercados, como no se sabe quiénes son. Ahí está, pero eso es un copia y pega. Tú llegas al teletipo, pones el ataque de los mercados y pones la estrategia del que invierte, por ejemplo. Fin del virus.
Si se os salen los ojos de las órbitas, cuando leéis el periódico porque os hace daño a la vista lo que leéis, porque sospecháis que es un copia y pega, porque claramente creéis que está mal escrito o le da una patada al diccionario, lo podéis compartir con nosotros y con Rafa Cerro, ¿vale? Nos podéis enviar un correo a hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, o podéis publicarlo en nuestro muro en Facebook. Sabéis que nos buscáis ahí, en la red social, ponéis Hoy en Madrid, salimos nosotros y decís, mira, para Rafa, y nosotros lo compartimos con él.
Sí.
Efectivamente.
Bueno, que no me gusta irme siendo negativo. Chicos, no estudiéis periodismo.
Estudiar, llegamos tarde.
Una cosa os digo,
estudiar, no, a los que escuchan,
lo que diga vuestra vocación. Hay que estudiar algo que realmente queramos, no lo que pensamos que nos va a
acabar como Pumares.
Ay, cómo eres.
hoy@ondamadrid.es.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Tío, me he enterado de que se acaba el plan Pibe 3.
¿Que se acaba? ¿Otra vez?
Va, seguro que hay un Pibe 4. Sí, o un Pibe 14. Yo, por si acaso, me he pillado un Ford Fiesta por 8.290 euros.
Me da pena, tío. Se acaba el Pibe y el Pibe de Ford también.
Tú lloraste con Bambi, ¿no?
No me recuerde lo de Bambi.
El Pibe 3 de Ford se acaba. Aprovechate de esta última oportunidad y llévate un Ford Fiesta con conectividad Total Sync por 8.290 euros. Red Ford de concesionarios.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y con Sergio Martín Romo, y aquí estamos, hasta las 2 de la tarde, en la sintonía de Onda Madrid, justo a las 2 cuando nosotros os decimos hasta mañana,
sí.
Vienen nuestros compañeros de los servicios informativos, ya sabéis, desde las 2 y hasta las 3 de la tarde, nos cuentan todo lo que ha sucedido en nuestro Madrid, toda esa actualidad informativa, y me da a mí que en el día de hoy vamos a tener sucesos de por
medio. Sí, abrimos la ventana a la información para un poquito preguntar por dónde van las claves del día. Y está aquí Nieves Ortiz, la responsable de informativos de Onda Madrid, para guiarnos un poquito por la actualidad.
Buenos días. Y esa brújula nos va a llevar directamente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Como bien decías, Belén, es un día cargado de sucesos, al menos de una macrooperación importante, ¿no?
¿Sí?
Estamos hablando de 23 millones de euros que se han incautado. Son robos que se han cometido en la mayoría de joyerías, ¿no? Es una de las mayores operaciones que se ha llevado a cabo en la historia de Madrid, con un botín, como digo, que supera los 23 millones de euros. Hay 17 detenidos. Casi un año de investigación ha durado esta operación, de la que van a dar detalles ahora en rueda de prensa en la Jefatura, como digo, y en la que está Loli Jurado. Hasta el momento se han recuperado 300 relojes de lujo, y no son todos los robados, superan más del millar. Alguno valorado, para que se hagan una idea, en 270.000 euros. Es decir, que el botín es importante porque simplemente una de las piezas ya vale esto. Uno de los arrestados atiende al mote de troll, y después, como digo, sabremos más datos de este personaje, sí, del resto de detenidos y de la operación.
Me lo imagino ya como muy grande, como muy fuerte, como muy caballo de Atila, por donde paso no vuelve a florecer la hierba.
Pues luego sabremos si ese nombre atiende a esa fisonomía o no, pero en cualquier caso, como les digo, hasta las 2 de la tarde, incluso un poquito antes en los boletines, ya saben que les vamos contando también las informaciones. Loli Jurado nos va a dar esos detalles de esta operación. Día importante también porque vamos a ver por primera vez en público, y lo hace a título personal, a Cristina Cifuentes, uh-huh, a la delegada del gobierno. Bien. Que seguramente se muchos de ustedes recordarán que sufrió un accidente de moto el pasado 20 de agosto, en verano, resultó herida de gravedad, estuvo ingresada en el hospital durante un tiempo, ahora sí, estando de baja, y va a asistir, como digo, a título personal. Le apetece estar en esa toma de posesión de Manuel Quintanar como director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, un acto que se va a celebrar a la 1:30, allí va a estar Lupe Ortiz en la sede de este organismo. ¿Y por qué asiste? Bueno, entre otras cosas, porque este abogado valenciano es el actual subdelegado del gobierno en Madrid. Ajá. Es compañero, ¿no?, con, claro, quien comparte el día a día. Y como digo, va a estar allí María del Mar Ángulo Pérez, va a sustituir a Quintanar a partir de este viernes, también como delegada en funciones hasta que tome el mando de nuevo cuando ya le den el alta a Cristina Cifuentes. Así que veremos, sí, su aspecto, uh-huh, después de tanto tiempo, y podremos charlar un poquito con ella. Espero por allí en ese acto.
Yo creo que sí.
Es jueves y como cada semana hay reunión de los que toman decisiones, tanto en la Ciudad de Madrid como en la Comunidad de Madrid, Junta de Gobierno.
Efectivamente, en el Palacio de Cibeles, Ana Botella y su equipo, su gabinete, que después de tomar esas decisiones se llevan a esa rueda de prensa en la que ya está Mar García. Junta de Gobierno, entre otras cosas, ¿de qué se va a hablar? Es que el debate está en la calle, está ahí, están los taxistas y en boca de todos. ¿Qué va a pasar con esos 30 euros de tarifa plana, ¿no?, que se hablaba de taxis, y usted va de la Almendra Central al aeropuerto de Barajas? ¿Se va a mantener, no? Bueno, ahí están, ¿no?, enfrentadas las posturas, los taxistas que trinan, que dicen que no puede ser que se enteren por una nota de prensa, el ayuntamiento que está dispuesto a hablar con ellos, pero que no se apean de la burra diciendo que tarifa plana va a haber, sí o sí. Así, ajá, que seguramente de allí saldrá algo, de esa junta de gobierno de la que después les contará Mar García, y seguramente también se va a hablar de la reforma local. Reforma local, por cierto, con la que el Ejecutivo, el Gobierno Central, prevé ahorrar para las arcas públicas más de 8.000 millones de euros, que cuenta con el rechazo absoluto frontal de la mayoría de la oposición y que pasa hoy su primer examen en el Congreso de los Diputados, donde está Eva Prat, también hay pleno del Congreso, este es uno de los asuntos destacados del día, y de esa reforma local, uh-huh, vamos a hablar también, por cierto, esta tarde con la delegada de Hacienda del consistorio de la capital, de Concepción Dancausa. Lo hará David Arraiz en el Rompeolas, ¿no?, para saber esos matices, esos prismas, de qué manera nos va a afectar también a nosotros, al Ayuntamiento, uh-huh, de Madrid, y de qué forma esto también va, como digo, a repercutir en las arcas municipales. Como dice Sergio, Junta de Gobierno, Ayuntamiento, y también en la Comunidad de Madrid, Consejo de Gobierno.
Uh-huh.
¿Ya? Salvador Victoria, que saldrá a dar rueda de prensa como cada jueves para contar los asuntos de la actualidad y aquellas cosas que se aprueban también en su reunión previa. Y después esta tarde, pleno en la Asamblea. Mucha financiación, mucha reforma local también, jubilados, son las preguntas, las cuestiones, ¿no?, que centran ese orden del día dirigido al
presidente de la Comunidad de Madrid, ¿no?, esas preguntas de control al Ejecutivo Regional, que ya sabéis, podéis seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid. Por la tarde,
a partir de las 4 de la tarde, efectivamente, en la sintonía de Onda Madrid pueden escuchar esas preguntas, ¿no?, esos rifirrafes careos que se producen entre la oposición y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. González, que por cierto, hoy tiene triplete, no solamente se ha reunido con el Consejo de Gobierno, sino que antes de marcharse a la Asamblea de Madrid,
¿por dónde tiene que pasar?
Se queda en casa, en la Real Casa de Correos. Ah. Pero sigue trabajando porque, junto con Lucía Figar, con la consejera de Educación, se reúne con los rectores de las 6 universidades públicas de Madrid para tratar la modificación de los planes de estudio y los grados de magisterio. Un tema, pues eso, un poquito espinoso, arduo, están ahí viendo
posibilidades.
Uno de los anuncios,
además, que hizo en el debate sobre el estado de la región.
Efectivamente, ese profundo cambio, ¿no?, en los contenidos de estudio de esta carrera de magisterio para mejorar la formación del profesorado tanto de infantil como de primaria. Hemos tenido a Luis Partida en el estudio. Bueno,
sí, hemos coincidido con él esta mañana.
¿Lo habéis visto usted?
Él salía, nosotros entrábamos.
Vosotros le veíais y seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, claro, en directo aquí con Carlos Ibáñez. Uh-huh. Nos ha contado cositas, entre otras, que no se va a presentar a la reelección como alcalde. Lleva muchísimos años.
Villanueva de la Cañada.
Villanueva de la Cañada, Luis Partida, desde el 79, si no me falla la memoria. Ha estado aquí nuestra corresponsal María Martínez de Mora y después les va a contar el resumen, si ustedes se lo ha perdido, de ese paso por nuestro estudio. Ya saben que nos gusta cada semana hablar con un alcalde y en esta ocasión, como dice Sergio, el de Villanueva de la Cañada. También vamos a estar, estamos de hecho, Pilar Rivera, en Galapagar. Cruz Roja está preparando un desayuno y una jornada por el empleo. Lo hace en un encuentro que se produce esta mañana con una quincena de empresas de esta zona oeste de la Comunidad de Madrid, en la que se dan cita en el Centro Cívico Reina Sofía para exponer, debatir, hablar sobre la situación actual del empleo y las necesidades e inquietudes que existen. Ya les digo que Pilar Rivera está allí, que luego nos lo va a contar, y también Fátima Sotorrío preparando la previa de lo que es una de las cumbres fundamentales, ¿no?, también para nuestro país, con presencia en esta ocasión no del Rey, habló de la cumbre iberoamericana que tendrá lugar el viernes, mañana y pasado mañana en Panamá, y en la que Rajoy ya ha emprendido rumbo, viaja a aquel país para contarles después, ¿no?, todo lo que dé de sí nuestra presencia, como digo, no está el Rey, que está convaleciente. Tenemos también temas de justicia, cómo no, que comienza el juicio sobre la financiación de ETA con las Errico Tabernas. Comienza la audiencia nacional sobre la supuesta financiación de la banda armada de ETA a través de las Errico Tabernas, 11 años después de que Baltasar Garzón empezase a instruir el sumario y tras la exclusión de este juez, la exclusión de este proceso del exportador de Batasuna, Arnaldo Otegi, por estar ya condenado por el caso Bate Dagune. Luego Lupe Ortiz, como digo, les va a dar cuenta de esta información. Y yo quiero, como siempre, terminar con música, pero hoy lo quiero hacer
con algo solidario,
con algo,
¿no?,
solidario, con sí mismo.
A ver, cuéntanos.
Con una canción que seguramente os va a sonar y que se va a versionar esta mañana. Enseguida la escuchamos, va a sonar.
Esa acción solidaria que pone en marcha la Asociación Española contra el Cáncer, que presenta una canción a la que le han dado la vuelta, le han hecho un lavado de cara, una canción que todos hemos tarareado, conocido, pero que se le van a incluir nuevas voces.
Siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir.
Es Diego Torres, ¿no? Este
es Diego Torres, es la canción original, Color Esperanza, y hay otras voces que se van a unir con ese fondo, ese trasfondo solidario, la de Chenoa, la de Nena Daconte. Con esta canción versionada por estas voces femeninas, lo que se pretende es recaudar. Con la venta de esta canción se va a destinar esa recaudación a la lucha contra el cáncer de mama. Se presenta a las 12:30 en Amador de los Ríos y la persona, bueno, la asociación que está detrás de esta iniciativa es la Asociación Española contra el Cáncer, que presenta, como digo, esta versión especial de la canción Color Esperanza.
Mejor perderse que nunca embarcar. Tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr.
Bueno, pues lo imposible se puede lograr. Lo que quieren lograr con este tema es precisamente conseguir dinero, ¿no?, para destinarlo a esta labor tan importante que es luchar contra el cáncer de mama. Ya les digo que también Onda Madrid va a estar presente en ese acto y se lo vamos a contar en el informativo a las 2, ya saben, Patricia Fernández, con estas y otras informaciones importantes de la actualidad del día.
Por cierto, si estás escuchando la radio y a las 4 de la tarde no tienes nada que hacer, me refiero, o quieres sumarte a alguna iniciativa que se pone en marcha en Madrid, os podéis pasar por la cuarta jornada de viaje a través del cáncer de mama, mitos, leyendas y realidades de esa enfermedad.
Por el HM Universitario San Chinarro, el Hospital Madrid Universitario de San Chinarro, que tiene una cita con todos vosotros en el Auditorio Reina Sofía en concreto. Están ahí en la calle Oña número 10. Van a desterrar mitos, lo van a hacer, bueno, pues hablando con mujeres que de alguna manera nos van a ir dando la visión a lo largo de los diferentes puntos del planeta. Y
es que si va a presentar esta jornada la periodista Inés Ballester, será también Rosa María Calaf la encargada de introducir este ciclo de conferencias que van a dar diferentes expertos. Sí. Todos ellos nos van a hablar sobre el cáncer de mama, importante, importantísimo, la detección precoz, se cura en el 90% de los casos si lo cogemos a tiempo, y eso es algo que en nuestro país, por ejemplo, se puede hacer, ¿no? En otros.
También van a hablarnos de los aspectos claves de la enfermedad, de los últimos avances en radioterapia, de la importancia, además de la prevención, del ejercicio físico, de la dieta, y también van a hablarnos de esa aplicación que la verdad que está siendo un éxito, esa aplicación para teléfono móvil que es Contigo, es una aplicación para el iPad, perdón, destinada para mujeres con cáncer de mama y que han desarrollado HM Hospitales, Wake Up Health y Avon.
Ya sabéis, a las 4 de la tarde, calle Olla número 10, en el Auditorio Reina Sofía de ese Hospital Madrid Universitario San Chinarro. Nieves Ortiz, una cita más para concienciar.
La que, bueno, yo creo que sobran los motivos, ¿no? Pero en este caso todos deberíamos unirnos por una causa que seguramente ustedes conocen a muchísimas personas afectadas, y en nuestro entorno siempre hay alguien, por lo que esto... ya uno puede estar concienciado, pero nunca está de más, ¿no?, hacer organizaciones y actos de este tipo, que por cierto este fin de semana va a haber varios también, sí, ¿no?, porque se conmemora precisamente ese día, así que todas aquellas personas que puedan colaborar, bienvenidos, ¿eh?
Así
claro
es.
Que sí. Nieves Ortiz, gracias.
Gracias, sí, por venir a vernos, ¿eh?
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere ya.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en el Moauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Al Moauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
La música con Manolo Calderón.
Llega el momento de poner banda sonora a este jueves, a este 17 de octubre, voy yo con el calendario. Estábamos pensando
estábamos
en el
en
cáncer
el día
de mama.
Del claro. Cáncer de mama, que efectivamente es este sábado 19, pero no, hoy todavía estamos a jueves y es día 17. Manolo Calderón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Mi mamá se casó mañana.
¿Ah, sí?
¿Sí? Ajá. ¿Aniversario?
18
de octubre. Sí.
Buen día.
Hace muchos años ya, claro. Sí, buen día, un bonito día, ¿no? Y luego el resultado, pues ya ves.
Redondo le quedó,
unos
precioso.
Bueno, vamos a hablar de este 17 de octubre. Hoy es jueves, ¿cómo sí. se pasa la semana?
Sí. Nada.
Entera, ¿no? Pero el 17 de octubre del 18 nacía en Brooklyn una casi española, internacionalmente conocida gracias a Hollywood, Margarita Carmen Cansino, Rita Hayworth. Yo creo que hasta un ciego solo con escucharla se excitaría, ¿verdad?
Es verdad.
Es que era muy sugerente y muy sensual en cualquier matiz, es verdad.
En todo. Sus padres se dedicaban también al espectáculo. Su padre era un sevillano, un bailarín, que se fue allí a Estados Unidos en el año 13. Y su madre, una irlandesa inglesa, Volga Haworth, era una showgirl. Rita comenzó bailando al lado de su padre. Su belleza y talento no pasaron desapercibidos y los ejecutivos de la 20th Century Fox la contratan. Su primer papel importante fue en Solo Los Ángeles Tienen Alas, de Howard Hawks, pero su fama como mito erótico se consolidó en el 46 con Hilda, de Charles Vidor. Se casó 5 veces, entre ellas con Orson Welles o el príncipe Ali Khan. Yo incluso me acuerdo de cuando ¿sí? el príncipe Ali Khan, fíjate, tuvo una hija, se llamaba Yasmina. Muy guapa, se parecía mucho a la madre, por cierto. Su primer marido, Edward Jason, fue el quien la lanzó al estrellato, ¿no?, consiguiéndole grandes contratos. A los 50 años empezó a enfermar de Alzheimer, ¿no? Algo que entonces no se diagnosticaba y que se confundía con el alcoholismo. Por eso a ella la acusaron de alcohólica, injustamente.
También, qué duro.
Falleció en 1987 con 68 años. El Alzheimer acabó con su vida. Hizo 32 películas. Rita Hayworth. Usaron a la película de machista, ¿no?, por aquel bofetón que le pegaba Glenn Ford a Rita Hayworth. Pero es que Rita antes le había zumbado a él una buena castaña,
ya,
¿eh?
Pero es que...
aquí,
cara, ¿eh?
¿Igualdad o no igualdad?
Pero bueno, el tío más fuerte.
¿Qué? Pero no todos los hombres son más fuertes que las mujeres. Seguro que
por ahí... ¿Quién pegó primero?
Ella pegó primero. Bueno, da igual.
Esto es como las peleas, ¿no? Cuando tú llegabas a casa, claro, o con los hermanos o en el cole, ¿no? Y siempre tu madre o tu padre...
¿Quién empezó?
Pues ya está.
Y siempre empezaba el otro. Os habríais dado cuenta de eso, ¿no?
Al final todos salían perdiendo, todos castigados.
Hombre, claro, siempre que se decía él, pues todo el mundo sabía que había sido tú. Pero bueno, el 17 de octubre del 57 nacía en Cardiff, en Gales, el bajista Pino Palladino. De ascendencia italiana, comenzó a tocar con 14 años la guitarra en una banda que se llamaba Draper, cambiándose al bajo eléctrico 3 años más tarde. Con 23 años se fue a Londres para tocar con la banda de Jules Holland. Jules Holland es un teclista fantástico que estuvo con los Squeeze, una banda británica. Y yo recomiendo a todo el mundo, si tiene antena parabólica, ver los programas de música de Jules Holland, porque son espectaculares. Espectaculares, desde la BBC. Hace unos programas de música realmente increíbles. Grandes figuras alrededor de un plató inmenso. Iban tocando alternativamente en diversos géneros y estilos, pero lo mejor de cada género y de cada estilo, ¿no? Jules Holland es un pianista extraordinario, ¿no? No solo tocó con Jules Holland, también tocó con Paul Young. Pino Palladino también ha tocado con John Mayer. Ayer hablábamos de John Mayer y sus novias, desde Jennifer Aniston. Richard Ashcroft también tocó con David Gilmour o con Tears for Fears. Tras la muerte de John Entwistle, el bajista de los Who, él se convierte en el bajista de los Who. Es considerado como uno de los más valiosos bajistas de pop y rock y utiliza un bajo sin trastes. Aquí lo escuchamos acompañando a Jeff Beck a la guitarra, a Jimmy Copley a la batería, que ha tocado con Graham Parker o con Manfred Mann, y a Peter Cox del dúo Go West cantando. Aquí está Pino Palladino. Y el 17 de octubre de 1972 nacía en Kansas City Marshall Bruce Mather III, conocido por Eminem.
Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance.
Six minutes. I can feel it.
It's just a feeling.
Ha grabado 7 LPs y hace unos días colgaba en su página web este nuevo single que estamos escuchando, Rap God, de su nuevo álbum, de Marshall Mather. El hip hop ya le interesó desde muy pequeño, sobre todo porque creció en un barrio de negros. En el barrio era conocido como Basurita Blanca, ¿no? Su tío le enseñaba a rapear como los negros, pero era difícil creérselo por el color de su piel. Es muy blanquito.
Sí, 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 es verdad.
No pegaba con sus rimas, además, su piel, ¿no? Bueno, pues aún así nunca desistió.
Él siempre, ¿no? Para adelante, diciendo, demostrando que puede estar al nivel de que cualquier negro, ¿no?
Y ha logrado lo que ha logrado, ¿no? También la industria discográfica a veces está muy manejada por los blancos y pasa lo que pasa, que le dan oportunidades a otros y a otros no. Claro.
También hay que tener en cuenta ese punto de vista.
Con 14 años formaba parte del dúo Soul Intet, con el que en el año 96 grabaría un álbum y en el 97 un EP. Pero fue el productor y rapero, el Dr. Dre, quien escuchó una maqueta del rapero y lo lanzó a la fama. Sacó el LP Slim Shady y arrasó en Estados Unidos. Sus letras son agresivas y provocadoras. En el año 2002 también debutó en el cine con una película que se llama 8 millas. Hoy es el cumpleaños de Eminem. Cumple 41 años. Everybody wants the key and the secret to rap immortality like I have got. Will there be truth for the blueprints? So be raging you for the exuberance. Everybody loves the... Y ahora dejadme que os recomiende algunos conciertos para hoy jueves, porque hay un par de conciertos muy buenos. Vamos a comenzar en la sala Costello por los australianos High Ladies. Here Come the High Lady es el título del álbum debut de este cuarteto de Perth, que parecen salidos del año 1966, ¿no? Es un grupo con gran proyección, con su particular mezcla que va desde el rhythm and blues al garaje, pasando por el freak beat o el beat inspirado por Bo Diddley, los Stones, Zombie, los Easy Beat o los Chesterfield King. Hay que echarle mucho valor para venirse desde Perth, desde Australia, hasta Europa. El viaje es larguísimo, siendo un grupo prácticamente desconocido y que lo que más va a llenar en una sala van a ser a 100 personas.
Es verdad, claro, no lo había visto yo así.
Pero esto es auténtico, esto es actitud, esto es música y esto es rock and roll. Y así es como se funciona en el mundo rock and roll, ¿no? Abrirá anoche, esta noche en la sala Costello, los madrileños Zombie Valentines. Han prometido que vendrán con sus nuevas canciones, que junto a las antiguas harán que los High Ladies lo tengan que dar todo, porque estos chicos, Zombie Valentine, es una banda referencial y emblemática. Está liderada por Víctor Lorenzo, de otro grupo fantástico de Madrid como son Los Imposibles, y es una referencia de la nueva hornada del pop independiente, pero independiente de verdad.
No solo
español,
de etiqueta.
No solo de etiqueta, ni de música indie, ni nada de eso que luego aparecen en las listas de éxitos, sino que esto sí que es pop independiente español. Zombie Valentines. Y nos vamos a despedir con, para mí, un mito, una estrella del rock and roll. Sin duda alguna, hoy actúa en la sala Caracol el ex Flaming Groovies Roy Loney con los donostiarras Señor No como banda de acompañamiento. Roy Loney fue el fundador, junto a Cyril Jordan, de una de las bandas más interesantes surgidas en los 60 en la bahía de San Francisco, los Flaming Groovies. Se formaron en el año 65 al margen de modas psicodélicas y progresivas de la época, centrándose en los Beatles, en los Stones, en Chuck Berry o en Little Richard. Así se han mantenido durante toda su vida. El conflicto entre Roy y Cyril acabó con la salida del primero del grupo para comenzar una carrera en solitario desde 1971. Ahora vuelvo a repetir en esta visita con Señor No, un grupo formado en el año 93 tras la disolución de La Perrera. No se pueden perder esta noche en la sala Caracol al mito Roy Loney.
Perdáis tampoco a Manolo Calderón a las 12 en El Paso. Mil gracias, Manolo.
A ti.
Noticias.